¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos. Es la una en punto de este miércoles 27. Hay 23 grados solamente en la región metropolitana. Esperamos 27 de máxima, pero el día va a seguir nublado. Y a esta hora se está conociendo ya con algo más de detalle la resolución adoptada por el Tribunal Constitucional en la revisión del requerimiento presentado por el síndico Germán Chadwick, que buscaba anular la audiencia de formalización que se va a registrar el día viernes. Estamos en este momento explicando uno de los miembros del tribunal las razones por las cuales finalmente se mantiene a firme la audiencia de formalización. Aunque se acepta el requerimiento de Germán Chadwick, no se suspende la audiencia, porque eso es resorte del juez de garantía. El amparo del juez de garantía le permite a este eventualmente suspender una audiencia de formalización si llegara a considerar, explicaba la miembro del tribunal, que los derechos del imputado o de alguno de los imputados se puedan estar viendo pasados a llevar por diversas consideraciones. Vamos a comentarles ya en detalle cuál es el contenido ya un poquitito más fino de esta determinación del tribunal. Pero en lo que es relevante, las audiencias de formalización de este día viernes en el Tribunal de Rancagua se mantienen para los 13 imputados de la Fiscalía que lidera el fiscal Luis Toledo. Josefina Stavrakopoulos, bienvenida, ¿cómo estás? Vamos con los titulares.
El Tribunal Constitucional mantuvo la audiencia de formalización del viernes por el caso Cabal. Tras escuchar los alegatos y en un fallo dividido de 3-1, la primera sala del tribunal decidió que se continúe con la audiencia que se realizará en Rancagua. Al respecto habló hace pocos minutos la ministra del tribunal, Marisol Peña. Escuchemos lo que dijo.
Y la sala acaba de declarar la admisibilidad del requerimiento en votación dividida. Eso significa que tres ministros estuvieron por la admisibilidad del requerimiento en las dos normas que se impugnaban y uno de ellos estuvo por la admisibilidad del requerimiento solamente respecto de una de las normas, que es el artículo 38 de la ley de quiebras. En cuanto a la suspensión del procedimiento, la sala también en votación dividida ha acordado con esta fecha no dar lugar a la suspensión del procedimiento solicitado por la parte requirente.
La Cámara de Diputados envió al Senado los proyectos sobre el fortalecimiento de la democracia y la ley de partidos. Los diputados aprobaron los informes de las comisiones mixtas que zanjaron sus reparos a las modificaciones hechas por los senadores. La presidenta Michelle Bachelet llegó a la sede de la UNASUR para participar en la cuarta cumbre de la CELAC. La mandataria, quien llegó acompañada por el canciller Heraldo Muñoz, fue recibida por su par de Ecuador, Rafael Correa. Además, la presidenta coincidiría con Evo Morales en la cuarta cumbre de la CELAC. En la ocasión sostendrá una reunión bilateral con el presidente de Costa Rica y con el de Guatemala, pero además la mandataria coincidirá con su par boliviano. El ex presidente Ricardo Lagos se refirió a una eventual opción presidencial y expresó: "Pregúntenme en 2017". De todas maneras, Lagos aseguró que no está en ninguna carrera de ninguna naturaleza. El Ejecutivo aceptó la renuncia de Tamara Agnic como superintendenta de pensiones. En su reemplazo asumirá en forma transitoria y provisional Osvaldo Macías Muñoz, quien hasta ahora se desempeña como intendente de seguros de la SBS. José Miguel Insulza se presentó como el nuevo agente chileno ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El representante de Chile ante la demanda marítima boliviana fue recibido hoy por el secretario del tribunal, Philippe Coubré. El gobierno, junto a parlamentarios oficialistas, iniciaron la mesa de trabajo para analizar las modificaciones a la ley de pesca. La instancia se constituyó tras el debate que generó el proyecto presentado por la bancada del Partido Comunista, que busca anular la actual legislación sobre la materia. Chile cayó al segundo lugar de los países menos corruptos de Sudamérica. Según el informe dado a conocer por Transparencia Internacional, Chile perdió el primer lugar que en 2014 compartió con Uruguay. Y un total de 10 millones de pesos se robaron 8 delincuentes esta mañana que asaltaron a una sucursal del Banco del Estado en Gran Avenida. Los sujetos ingresaron armados y con el rostro cubierto hasta el recinto, donde intimidaron al personal y los clientes.
Gracias, José. Nos encontramos en un ratito con las noticias internacionales. Nosotros, por mientras, antes de ir a eso, vamos a profundizar en algunas de las cosas que están marcando la pauta hasta ahora. Por cierto, la determinación del Tribunal Constitucional que admite, como decíamos, el recurso del síndico Germán Chadwick, pero mantiene la audiencia de formalización de este día viernes. Fue un fallo dividido, 3-1 de la primera sala del Tribunal Constitucional, que decide entonces mantener la audiencia de formalización del caso Cabal. Escuchó hoy día los alegatos a partir del requerimiento de inconstitucionalidad que presentó el síndico Germán Chadwick. Terminó por acoger entonces la solicitud del Ministerio Público, que consideraba que no había problemas con llevar adelante la audiencia. Recordemos que el síndico, su abogado Ciro Colombara, el 15 de enero presentó un requerimiento para evitar que este fuera formalizado, básicamente por las supuestas ventajas indebidas que en las que él habría incurrido, y se basaron para hacer esta solicitud en la derogación del artículo 38 de la ley de quiebras, que fue reemplazada por la ley de insolvencia. Por lo tanto, alegaban que se los estaba formalizando por un delito que ya no estaba en rigor tipificado. En la audiencia, el abogado del Ministerio Público dijo que no había incompatibilidad alguna para seguir adelante con la formalización del resto de los imputados, entre los cuales sabemos, ¿verdad?, está Natalia Compañón. Y según Pablo Campos, el abogado que alegó por el Ministerio Público en este caso, lo que ellos han dicho es que consideran que no había obstáculo alguno, y que en el caso de Chadwick, en la parte de la norma que no está en discusión, que no abarca el artículo 38, tampoco la había. En este caso era es el delito tributario que se le está atribuyendo al síndico. Ciro Colombara, por su parte, dijo que de declararse admisible el requerimiento parcialmente, o sea, vinculado con lo de la ley de quiebra, no se iba a evitar la formalización de los imputados, ni incluso la del propio síndico, que estaba de alguna manera ya asumida. No hay afán dilatorio, decía Ciro Colombara hoy día explicando esta situación. Es importante la explicación que entrega la ministra Marisol Peña cuando dice que finalmente se opta por mantener a firme la audiencia de formalización, porque es el juez de garantía el que tiene también la atribución de suspender una audiencia en caso de que se esté vulnerando algún derecho de alguno de los imputados. Y esa facultad no tiene por qué quitársela el tribunal ni adelantarse a esa posibilidad, porque en el fondo es un derecho del imputado que sigue estando protegido. No necesita garantizarlo el TC, sino que lo puede garantizar efectivamente el propio Tribunal de Garantía, algo que se va a ver, ¿verdad?, el día viernes, si es que hubiese espacio, ¿verdad?, para seguir adelante con esta iniciativa. Nos cambiamos ahora de tema, vamos a la ley de partidos políticos, a la ley de fortalecimiento de la democracia, ¿verdad?, que es este eufemismo que se ha instalado para hablar de nuevas fórmulas de financiamiento de la política y nueva institucionalidad para los partidos políticos. La Cámara aprobó finalmente los informes de la Comisión Mixta y termina siendo aprobado financiamiento y ley de partidos. Van a un último trámite en el Senado ahora. Se le dio el visto bueno, ojo, a los aportes menores sin publicidad, que fue algo repuesto ayer en la Cámara de Diputados, que fue en parte lo que originó la Comisión Mixta, ¿verdad? Esto es otro eufemismo más para hablar de los aportes anónimos, que tienen un tope en este caso de $1,000,000. ¿Por qué se vuelve a esto? ¿Qué temor tenían los parlamentarios? Básicamente, o entre otras cosas, ¿verdad?, la posibilidad de que nadie donara plata. Así de simple. Ante la publicidad, el temor de que nadie fuera a poner ni un peso, y de alguna manera también el haber quitado el derecho a poder hacerlo sin publicidad. En definitiva, bueno, conversemos de esto con alguien que ha estado siguiendo, pero al detalle, atentamente, todos y cada uno de los pasos que han seguido estos proyectos de ley desde el observatorio montado por Espacio Público. Hablamos con María Jara Quemá, que es la directora de incidencia justamente de esta instancia y que es la que lidera el avance desde el observatorio. ¿Cómo estás, María?
Hola, Connie, buenas tardes.
Hemos conversado ya más de una vez en el último tiempo, pero ahora sí. Espero que respecto de esto sea la definitiva, ¿no es cierto?
Esperamos que sí. De hecho, ahora se empezaron a discutir estos proyectos en el Senado, así que esperamos que se despachen hoy finalmente.
Pero no hay espacio para más modificaciones.
No hay espacio. O se acepta o se rechaza lo de la Comisión Mixta.
Ya, y en caso de que se llegara a rechazar...
Si se rechaza, bueno, lo que vio la Comisión Mixta no se puede despachar a menos que haya un veto o una insistencia, pero yo creo que ya los tiempos No sé si dan para que durante estos dos días se pueda hacer eso. Entonces, yo creo que va a primar el tema de que efectivamente hay que despachar estos proyectos hoy para que estén vigentes para las campañas municipales, por lo que tengo la sensación de que se van a aprobar en el Senado.
Hubo votación dividida respecto de unas cosas que se repusieron ayer, ¿verdad? Que era esto de los aportes anónimos, que se llamaron eufemísticamente sin publicidad, con un tope de 1,000,000 pesos. Varios parlamentarios votaron en contra, en definitiva. ¿Por qué se repuso, crees tú, en la Cámara, o se instaló en la Cámara esta idea cuando ya había avanzado el tema, se había eliminado en el Senado? ¿Qué fue? Yo no recuerdo, recuérdame tú, ¿qué fue lo que propuso la Comisión Engel respecto de este tipo de donaciones?
Mira, el tema es que en este punto hay bastante división al respecto. De hecho, la Comisión Engel votó en empate. 8 votaron porque no hubiera ningún tipo de aporte anónimo, que todo fuera público, y 8 votaron a favor de que sí hubieran, pero con un tope de máximo de 20 UF. Uh-huh. Entonces estuvo absolutamente dividido. Y de hecho, bueno, Espacio Público también en su momento propuso que existieran aportes de este tipo realizados a través del CERVEL, fiscalizados por el CERVEL, de máximo 20 UF. Ciudadano Inteligente en su momento lo mismo. Entonces, la verdad es que hay opiniones divididas. Yo te diría que esto no es como una ciencia exacta. Correcto. Donde no estemos de acuerdo, y hay países que lo permiten así. El tema es que han sido tan abusados los aportes reservados y eran de montos tan altos en la ley actual, que por eso yo entiendo que hay una opinión pública bastante contraria a este tema. Y de hecho, así fue aprobado en la Cámara de Diputados en primera instancia. Todos los aportes eran públicos y esto se instaló en el Senado. Entonces, uh-huh, por eso muchos diputados lo rechazaron, porque ellos originalmente lo habían aprobado con que todo fuera público.
Ahora, ¿cuáles son los argumentos a favor de esto? Porque yo creo que vale la pena hacer el esfuerzo de explicarle a la gente por qué no es malo que exista este espacio. De partida, alguien puede considerar que tiene derecho a donar, pero que no tiene por qué saberse que está donando. Y esto abre esa posibilidad de nuevo, es una posibilidad a la que habías quedado absolutamente clausurada.
Claro, el tema es que estamos nosotros, yo creo que hay que mirar esto como toda la reforma que se está haciendo. Entonces, nosotros estamos eliminando el aporte de las empresas, que hoy en día es lo que más aportaba, lo que más financiaba privadamente las campañas y la política. Estamos eliminando eso, por lo tanto, estamos quitando una fuente importante de financiamiento privado. Es verdad que, por otro lado, estamos aumentando el financiamiento público para poder equiparar esto, y también estamos bajando el costo de las campañas. Entonces, las campañas van a ser más baratas, no se va a requerir a buscar tanta plata al sector privado. Pero con todo lo que ha pasado, yo creo honestamente que en las próximas campañas municipales y parlamentarias y de presidente no van a ser muchas las personas naturales que van a querer donar a la política de manera pública. Independiente de que no haya nada incorrecto por detrás, pero hay como una especie de estigma de hacerlo. Uh-huh. Entonces yo creo que va a ser complicado. Y por otro lado, lo que planteábamos, bueno, en Espacio Público y los que hemos estado a favor de montos muy pequeños para donaciones que no sean públicas, es que hay personas que quizás quieren donar montos que no van a capturar al candidato, que no van a significar que van a tener una incidencia grande en ello, y que no van a querer que se sepa, por ejemplo, porque podrían tener un problema con su empleador. Yo me imagino los periodistas.
Claro, es súper complicado.
Complicado para un periodista, un funcionario público. Imagínate un funcionario público que se sepa que le dona a un candidato que no es del partido que en ese minuto está gobernando. Entonces, en otros países acepta esto, en Estados Unidos, por ejemplo, en Francia, y son montos bastante bajos. Acá la discusión que se ha armado también es sobre el tema de los montos. ¿Sí? Los montos esos, los que están aprobando o proponiendo, ¿son lo suficientemente bajos o no? Nosotros, claro, propusimos 20 UF y se está aprobando para presidenciales 40 UF, que es el doble. Uh-huh. Pero yo también quiero recordar que hoy día la ley permite aportes reservados de 1,500 UF para presidenciales.
Es mucha la diferencia.
O sea, es bastante la diferencia. Entonces,
yo encuentro interesante que se recapacite un poquitito, porque en algún momento, no sé si lo alcanzamos a conversar nosotras, pero lo hemos venido conversando, incluso con Eduardo Engel en su momento también, era un par de semanas, que estábamos también cayendo en una especie de sobreregulación, ¿verdad? Y que íbamos a hacer que esta cuestión quedara tan atada, que o no va a haber un peso para nada y no va a pasar nada de nada, o se van a abrir rápido los agujeros negros por donde entren el maletín, digamos.
Claro, yo creo que los agujeros negros siempre están. Ni una ley es perfecta y siempre hay modos de poder evadir esta ley. Lo que a mí me tranquiliza un poco más es, primero, que tenemos un CERVEL que está bastante más fuerte y que tiene más capacidades de fiscalizar, y por otro lado, que las sanciones son bastante, bastante más altas.
A ver, recordemos, o sea, incluso, cómo quedaron las sanciones.
Mira, por ejemplo, si un candidato supera en un 25% el límite al gasto que tiene, ya puede perder el cargo. Uh-huh. si también recibe financiamiento de empresas o recibe un financiamiento en un 40% más alto de lo que está permitido. O sea, por ejemplo, yo tengo permitido darle 40 UF y le doy 70, también puede perder el cargo y además tiene sanción de cárcel. Entonces yo creo que los incentivos están puestos para que y mayoritariamente no se infrinja la ley, como ocurre hoy, que ya nos estamos dando cuenta que parece que eran menos que más los que cumplían la ley.
Y las herramientas para fiscalizar que ese gasto esté dentro de esos límites, y segundo, ¿qué se entiende por gasto? ¿Qué es gasto en esto?
Bueno, la ley establece bien claro en qué se puede gastar electoralmente, ¿ya? Pero, por ejemplo, están las palomas, el puerta a puerta, me imagino que video, todo lo que implica una campaña. Y tienen un límite al gasto que hoy en día se redujo a la mitad. O sea, tú puedes gastar, te invento, en la campaña presidencial debe ser aproximadamente 5,000 millones de pesos. Y tú no puedes gastar más que eso. Uh-huh. Y hoy en día se declaraba un gasto que estaba acorde a la ley, pero en verdad se gastaba 2 o 3 veces más porque claro, no había nadie que pudiera fiscalizar efectivamente eso. Ahora, primero vamos a tener lugares donde se puede realizar propaganda en espacios públicos y privados bastante más reducidos. Segundo, se le están dando las herramientas al CERVEL para que efectivamente vaya a la calle y haga auditorías para ver que efectivamente sea el gasto. Y hay herramientas tecnológicas hoy en día que te pueden sacar más o menos un cálculo promedio. Si tú, no sé, cuentas cuántas palomas puso en 10 cuadras, te puede sacar un cálculo promedio de cuál es ese gasto. Entonces, para el CERVEL es más fácil poder identificar si estuviste dentro del rango o no. Y tercero, la ciudadanía es esencial. Hoy en día, con la nueva ley, se va a permitir que nosotros podamos denunciar a CERVEL cualquier infracción que veamos. Uh-huh. Entonces, si yo estoy viendo que tengo tapada mi comuna de carteles, yo puedo decir, ¿sabe qué? O incluso los otros candidatos, ¿sabe qué? Yo creo que aquí esta persona se está sobrepasando y el CERVEL tiene que investigar eso. Lo mismo cuando se hace campaña antes de plazo o cuando se ponen carteles donde no se pueden poner, porque hoy en día va a estar mucho más restringido. Entonces, la ciudadanía también tiene un rol esencial en esta nueva ley para fiscalizar y cooperar con el CERVEL en que efectivamente se aplique la ley y si es que no, que haya las sanciones.
Estamos conversando con María Jara Quemá del Observatorio Ciudadano de Espacio Público, que ha sido una suerte de garante del proceso, en definitiva, ¿no es cierto?, de aprobación de esta ley. Hablemos de cómo queda la ley de partidos políticos, María, porque también se hicieron algunos cambios, o sea, probablemente no los más relevantes, pero la institucionalidad queda configurada de una forma totalmente distinta. ¿Qué garantías tiene la gente ahora del funcionamiento de los partidos? ¿Qué diferencia para un funcionamiento más transparente, con más tiraje, con más normado, si tú quieres, y qué excesos te preocupa que puede haber? A mí me parece que es un exceso el obligar a elecciones directas, por ejemplo, pero bueno, eso es opinión.
Mira, se perfeccionan hartas cosas. Por ejemplo, hay un tema que se quejaban mucho las personas más de base de los partidos, más que la directiva, que era el tema del ingreso a los partidos. Decían que no había un procedimiento objetivo y que dependía si tú eras cercano o no a la mayoría del momento para poder ser afiliado. O sea, hay muchas personas que han comentado que pidieron ingresar a un partido y nunca le respondieron, que se perdió su ficha, etcétera. Y ahora da más garantías, cosa que no se discrimine porque si tú eres cercano a la mayoría imperante en ese momento o no para ser parte de un partido político. Por otro lado, bueno, todo el tema de la reinscripción, que fue una gran discusión que se dio.
¿Y qué se va a dar, en qué condiciones al final?
La reinscripción tiene que hacerse en el plazo de un año. Las personas que no se reinscriban, que tienen varias maneras de hacerlo, ya puede ser votando en una elección que sea fiscalizada por el CERVEL, por medios electrónicos, hay varias maneras de hacerlo. Las personas que no se reinscriban quedan suspendidas de sus derechos, no pueden votar en elecciones internas, y además no son contabilizadas en el padrón. Entonces vamos a tener un número bastante más real. Y el CERVEL tiene que fiscalizar que los datos, que si yo digo que quiero afiliarme al partido X y me llamo María Jara Quemada, que yo soy yo y no eres tú o nadie, que no existe, ¿ya? Uh-huh. Por lo tanto, cuando hayan elecciones internas y yo quiera competir contra ti, yo puedo pedirle ese padrón al CERVEL y saber a quién le puedo hacer campaña. Cosa que hoy en día no estaba ocurriendo. Los padrones estaban controlados por ciertas cúpulas, por ciertas personas, no había transparencia de ellos, estaban bastante inflados, habían datos falsos, entonces era muy difícil para algunos candidatos minoritarios o nuevos poder competir en las elecciones internas.
María, ese es un tema, lo de la reinscripción, que fue bien peleado, ¿no es cierto? Pero además, ¿qué pasa con las elecciones internas? La votación va a ser directa, finalmente se determina que va a ser, lo que yo te decía, yo opino que es un exceso, sí, porque va contra la historia de algunos partidos, ¿verdad? La trayectoria, y hay cuántas democracias en el mundo que son indirectas y no por eso las consideramos, sí, menos democracia.
Mira, ahí yo difiero un poquito, porque lo que permitía el proyecto de ley en un principio era que todas las elecciones de cualquier órgano interno fueran indirectas, todas. ¿Ya? Nosotros lo que planteábamos es que al menos una fuera directa y el resto podían ser todas indirectas. Uh-huh. Y en general decíamos, el ideal es que lo que hoy en día se llama en el PS, por ejemplo, el Comité Central, y ahora la ley se va a llamar este órgano intermedio colegiado, o el Consejo General también que se le llama, lo ideal es que ese organismo sea el que se elija directamente y el resto puede ser indirecto del modo que los partidos quieran. ¿Por qué? Porque ese organismo, por ejemplo, es uno de los que elige a la, generalmente a la directiva nacional, son los que tienen como facultades de dictar las normas internas, etcétera. Finalmente, ¿a qué acuerdo se llegó? Y que a nuestro juicio es bastante correcto, es que o la directiva nacional es electa directamente por los militantes o por el Consejo General. Uh-huh. En caso que el partido decía que es electa por el Consejo General, no hay problema, pero entonces el Consejo General tiene que ser electo directamente por los militantes.
Correcto.
Y todo el resto de la forma que los partidos mejor estimen. Uh-huh. Entonces nos parece una solución bastante buena, razonable, que permite que haya un mínimo de democracia directa.
Pero respeta también ciertas tradiciones.
Y el Partido Comunista lo dijo hoy día, lo dijeron miembros del Partido Comunista hoy día cuando yo estuve escuchando en la sala de la Cámara de Diputados, que ellos iban a seguir con sus tradiciones, pero que iban a adaptar sus reglamentos internos a lo que decía la ley.
Lo mismo le escuché decir a la gente del Partido Socialista, que también tenía un método indirecto. ¿Qué pasa con la fiscalización de parte del CERVEL a estas elecciones de los partidos? Que estaba fuera, ¿te acuerdas? Y que finalmente
sí,
se incorpora.
Sí, estaba fuera. Fue un tema que planteamos en una declaración que sacamos con alrededor de 39 organizaciones uh-huh. más. Y bueno, lo que quedó finalmente es que el CERVEL ya tiene varias facultades de poder, por ejemplo, fiscalizar la normativa reglamentaria interna sobre elecciones de los partidos, pero ahora el CERVEL lo que va a poder hacer es también ir a las elecciones como ministro de fe. Y básicamente, ahora, quedó como una potestad, como una facultad más que obligatorio, pero es una facultad del CERVEL, no de los partidos. Entonces va a depender de las capacidades que tenga el CERVEL.
Okay.
Y nosotros esperamos que con el tiempo, si es que esto va funcionando y funcionando bien, y el CERVEL requiere más presupuesto para poder llevarlo a cabo, que pueda tener una conversación con el gobierno de turno para que le otorgue ese presupuesto para poder hacerlo.
Perfecto. Ya, pues, entonces, María, ¿no debiera haber mayores trastornos con la vista, con la votación del informe de la Comisión Mixta en el Senado, verdad?
No,
asumamos,
yo creo que no.
Por lo tanto, vamos a tener la ley lista para ser promulgada en el corto plazo y el CERVEL va a poder empezar a hacer la pega, que es en parte lo que estaba apurando el timing.
Y otro tema que no es menor es que algunas precampañas que estamos viendo municipales van a tener que empezar a adecuarse a las nuevas normas de la ley.
Correcto.
Y eso también va a ser importante.
Así es. Un millón de gracias, María Jara Quemada, que estés muy bien. Buenas tardes.
Gracias a ustedes, que estén bien.
Chao, chao. Una de la tarde con 22 minutos. Estoy viendo que el Senado, la Comisión de Constitución, particularmente del Senado, aprobó el control preventivo de identidad. 4 votos a favor, 1 en contra del senador socialista Alfonso de Urresti, uno de los temas polémicos de la agenda corta antidelincuencia. Ayer, de hecho, conversamos bastante sobre el punto con la ministra de Justicia, Javiera Blanco, que defendió el control preventivo diciendo que no era con fines de persecución penal, sino simplemente con fines preventivos y de identificación. Bueno, sigue avanzando esta discusión. La agenda corta, eso sí, no va a alcanzar a estar ok antes de marzo. 1:23, vamos a la actualidad internacional.
El presidente Vladimir Putin llamó a extremar la precaución con el Zika tras la llegada del virus a Europa. El mandatario ruso llamó a las autoridades a reaccionar con celeridad y, si es necesario detectar algún caso en el país, solicitó extremar la atención en el transporte aéreo. La ministra de Justicia francesa, Christiane Taubira, dimitió tras oponerse a la polémica ley de seguridad. Esta contempla quitarle la ciudadanía a personas involucradas en casos de terrorismo. La policía colombiana capturó a un narcotraficante buscado por Estados Unidos. Al detenido se le atribuyen nexos criminales con cartel de Sinaloa y los Zetas de México, además de ser involucrado con varios narcotraficantes internacionales buscados a nivel mundial. Un informe sitúa a Caracas como la ciudad más violenta del mundo. El estudio Un Consejo Mexicano coloca a la capital venezolana en el primer lugar con 119 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y pasamos al deporte. El presidente de la NFP, Arturo Salá, se refirió a los avances de la búsqueda del nuevo director técnico para la selección chilena. Aunque no quiso dar nombres, aseguró que están buscando con calma para no cometer errores. Sin embargo, Miguel Herrera y José Luis Pinto serían dos de los candidatos posibles para dirigir La Roja. Ambos entrenadores son bien evaluados por sus buenas campañas en el último Mundial. El primero a cargo de México y el segundo al mando de la selección de Costa Rica. Y ya están definidas las semifinales del Abierto de Australia. Novak Djokovic se enfrentará a Roger Federer, mientras que Andy Murray le tocará frente a Milos Raonic. El último en sumarse a la ronda de los cuatro mejores del primer Grand Slam fue el canadiense, quien se impuso en 4 sets al francés Gael Monfils.
Gracias, Josefina.
Buenas tardes.
Veamos el informe del tiempo. Santiago, 23,5 grados, 24 grados máxima de 27, el cielo va a seguir nublado incluso hasta el viernes, ¿eh? Las temperaturas ya podríamos tener 29 grados el día viernes. Viña y Valparaíso tiene 24 grados, ya está en su máxima, también con bastante nubosidad que se va a mantener hasta el día viernes, 23 grados para mañana y pasado mañana. Concepción tiene 17 grados, cielo nublado, espera precipitaciones moderadas en todo caso, máxima de 20 y 26 y 25 grados para mañana y pasado mañana. En el caso de Puerto Montt, a esta hora hay 18 grados, se esperan precipitaciones también para la tarde, y la temperatura máxima va a estar en los 19, los mismos 19 se esperan para los días jueves y viernes de esta semana. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Ahorra hoy tu bono como depósito convenido y aprovecha sus importantes beneficios tributarios, además de una asesoría experta y la más completa oferta de productos para invertir. Sura, ahorrar es crecer. Porque nadie puede evitar el cansancio, Mazda hizo lo que nadie había hecho. New Mazda 6 con tecnología iActic Sense, sistema de advertencia de puntos ciegos y alarma en retroceso de tráfico cruzado. New Mazda 6 potencia tus sentidos. Infórmate más en mazda.cl/iActicSense. Viene de inmediato la segunda edición de Información Privilegiada, luego Notables, con la historia de Marco Polo, Extraños en su propia tierra, es el capítulo de hoy. Cristian Araya nos acompaña hasta un poco antes de las 6 con el tocadisco. Ahí llega Don Polo Ramírez con aire fresco, A Todos Nos Pasa Lo Mismo y Terapia Chilensis. La media hora de partida, ¿verdad?, con las noticias del día y luego la conversación que encabeza Héctor Soto. Que estén muy bien, muy buenas tardes.